Amigos de Sao Sarandí, y realmente es un gusto encontrar a un poeta, a un escritor, a un ensayista, a un periodista, que hemos molestado más de una vez en este programa. En casi 20 años de programa lo hemos molestado varias veces a Eduardo Espina, pero claro, nos mata la diferencia horaria. Cuando nosotros lo llamamos, él en general está durmiendo o es la madrugada en los Estados Unidos, y a veces se nos complica un poco, pero siempre nos gusta saber en qué está. Y además ahora coincidiendo con una visita a Uruguay, donde hay una cantidad de números redondos que hacen que su tarea periodística sea mirada con mayor atención, su tarea vinculada a la cultura. Así que, Eduardo Espina, una vez más juntos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jaime. Cuando decís a 20 años y uno llega a ese momento de la vida en que empieza a preguntar cuándo fue que nos conocimos, es porque han sido muchos años, ¿no? No,
creo que con pelo igual no te conocí.
Bueno, eso ya es la prehistoria, ¿no? Yo no me acuerdo cuando tenía pelo.
Bueno, de la manera que yo no me acuerdo cómo era sin barba, por ejemplo.
Claro, sí.
Yo tengo la barba desde el año 80 y fines del 82. Entonces, no me acuerdo cómo era sin barba.
Sí, es un tema fascinante, el tema de la memoria. Una de las facultades humanas que menos conocemos, ¿no? Cómo funcionan, pero a determinado momento te hace clic y empezás a recordar cosas que te habías olvidado de vos mismo, ¿no?
Perdón, un libro de poesía tuyo que me tocó presentar, ¿no tenía mucho que ver con la memoria?
Bueno, después, yo creo que después de los 50 años, los únicos temas que realmente importan, y no sé si realmente antes importarían, lo que pasa que no le prestamos atención, que son la memoria, la muerte y los amores que fueron o que no fueron, ¿no?
Sí, con respecto a la memoria, siempre hablamos con Fattoruso esto, pero claro, uno termina recordando cosas que no elige recordar, a veces para bien y para mal. Parte de los recuerdos son buenos, parte de los recuerdos, aunque no los quisiera, se le quedan algunos en la memoria de los malos, o si no, los recuerdos también están todos distorsionados.
Bueno, vos fíjate una cosa, que en la zona donde yo vivo, que viene a ser como la periferia de Houston, la radio más oída es la 106.9, El Águila, The Eagle se llama, y pasa música de los 80. Y hablando con gente que la sigue, me dice que va en el auto y lo que le gusta de la radio es que toca una canción que de pronto lo saca del tiempo real y lo lleva a los 80, porque casi toda la música es de los 80, rock, sí, y New Wave.
Lo que llamamos oldies.
Oldies, pero claro, no usan la palabra oldie. ¿Por qué? Porque el recuerdo, en verdad, el recuerdo de tu madre nunca va a ser oldie, ¿te das cuenta? Eso me parece que la palabra oldie es de mal gusto, ¿no?
Claro.
Porque empezamos siendo oldies desde que nacemos hasta que morimos, ¿no?
Hace poquito,
digamos, volviendo al tema, sí, de la memoria, esta memoria del destello, que no sabemos cuándo viene, y que de pronto vamos en la radio y escuchamos, ¿no? O sea, una canción característica de los 80 y decimos, ah, y nos transporta a un momento, claro, de la memoria que no teníamos planeado recordar,
si
¿no?
Si yo ahora paso la canción a Redoblar, ¿nos va a remitir a determinado momento de este país?
Claro, correcto. Pero digamos, en ese caso tenés un referente histórico. Pero me refiero, no sé, una memoria que vos no habías, un recuerdo que vos no habías considerado en tu plan, plan de rescate del olvido, que es una canción que escuchaste un sábado a las 11 de la noche, uh-huh, y de pronto te acordás, ah, estaba con Julio, con Margarita.
Sí, 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 sí.
Y digamos, eso sale totalmente del libreto que tenías pensado, a diferencia de otras que te llevan a un periodo como a Redoblar, por ejemplo, ¿no?
Eduardo, ¿cuánto hace que te fuiste a Uruguay?
En el 80 y el diciembre del 82, ¿no?
En la crisis, después del quiebre de la tablita.
Claro, fue muy raro, porque yo me fui del diario El País cuando echaron las tres cuartas partes de la plantilla, a mí me dejaron, ¿no? Pero me afectó mucho el hecho de que mi gran amigo, Juan Ángel Miraglia, un gran comentarista,
sí,
de fútbol,
claro que sí,
fue cesado del diario, y ahí dije como que ya no, uno pierde, quizás sea por eso que llego a esta edad haciendo cuentas a ver si me da para vivir. Esa bohemia que he planteado desde el punto de vista ético y moral, que me impide trabajar cuando los ambientes están contaminados. Y tengo la mejor opinión del diario El País, de la gente, pero yo no estaba motivado y me fui con $100 a Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pensé quedarme 6 meses. Es interesante esto que plantea Jaime, porque el tema de la parte económica de los 80, del año 82, no lo veo muy analizado en los libros, ¿no? Es decir, sobre todo, no desde el punto de vista histórico, sino de la vivencia personal, ¿a cuántos uruguayos afectó? Pero afectó de una manera.
Sí, claro.
O sea, que de ese golpe, de ese knockout.
Yo creo que se escribió más de la crisis del 2002.
Correcto.
La del 82.
No, no.
Lo que pasa es que quiebre la tablita, la de noviembre del 82, cuando que además coincidió con las elecciones internas de aquella época.
Correcto, sí.
Inmediatamente después vino el acto del obelisco, en noviembre del año siguiente, y ya la transición.
Exacto.
Entonces como que se perdió el foco, y después hubo, bueno, después se reinstaló la democracia y...
Claro, tu observación es muy buena, es como romper una relación amorosa, o que te abandonen sabiendo que la chica que a vos te gusta, la muchacha, está libre, ¿no? Digo porque venía toda la, claro, la esperanza de que por lo menos se van, ¿no? Uh-huh. Pero para el que sirvió, para el que le dieron el golpe, lo noquearon, y sobre todo gente que tenía medianas empresas y tuvieron que irse del país. Conozco 3 o 4 casos que terminaron en Venezuela, en España, cerrajeros, por ejemplo, que tenía. Fue durísimo, porque era el trabajo de una familia, ¿no?
Eduardo, yo en esa época, justamente, en esa 84, año 84, yo le hice la primera entrevista a Hermenegildo Sabat, al caricaturista, para el semanario Hechos de San José. Después, por suerte, lo entrevisté muchas veces. Pero en aquella entrevista, donde hablamos mucho justamente de su periplo en Argentina, él se había ido en el año 65, justo el año en que yo nací, se había ido, porque no quería ser secretario de redacción del diario El País, no quería mandar. Uh-huh. Él siempre dijo que él estaba para ser uno más de redacción y no ser jefe. Y hablando de su vínculo con Uruguay durante toda esa época, él dice... No, yo en realidad corté las naves con Uruguay, quemé las naves con Uruguay en esa época, inclusive hasta hoy, me decía en el 85, yo no podía estar pendiente del resultado de Peñarol, del partido de Peñarol con Liverpool, porque si no me iba a terminar angustiando. Claro, era un momento donde las comunicaciones eran distintas a las de ahora, está claro. Sin embargo, vos, desde hace 20 años, justamente en momentos donde las comunicaciones no eran tan fáciles como ahora, estás escribiendo una columna en el diario El Observador donde mirás el mundo, observás el mundo, pero también mirás cosas de Uruguay. Es decir, vos a la distancia en Estados Unidos mirás al Uruguay permanentemente y opinás de las cosas de Uruguay. ¿Cómo lográs hacer eso?
Mira, me gusta venir a tu programa porque las preguntas inteligentes son preguntas que también me debería haber hecho y me las hago cuando hablo contigo. Digo porque lo que dice Sabat es verdad. Yo me fui... Y debo reconocer que en el diario El País encontré maestros de vida, como Miguel Carvajal, que fue editor del Dominical, sí, claro, grandes amigos, por Daniel Rodríguez Oteiza, que hoy es el editor y tengo la mejor opinión como persona y periodista, Piglia, Guillermo Pérez Rosell, que aprendí lo más difícil del periodismo, que es el arte de escribir bien, ¿no? Pero cuando me voy del Uruguay, ahí me pasó lo mismo. Yo ya ni fíjate que... Uruguay sale campeón de América en el 85, uh-huh, y yo me entero 2 días después, ni seguía los resultados deportivos, fanático del fútbol como soy. Hoy pierde Uruguay y tengo que tomar Valium para poder dormir, ¿no? Aunque pierda un mal amistoso, ¿no? Pero es verdad, haces una desconexión y pasa hasta que aparece el diario, mi hermano Alejandro Espina, cuando edita Día Pop, y me invitan a escribir desde Estados Unidos sobre música, y de pronto, que creo fue un gran éxito el Día Pop, se agotaba el sábado. Y yo había pasado como 3 o 4 años sin volver y llego y yo tenía una columna que se llamaba El Columniador, donde hablaba de todo y hablaba de temas que en ese momento casi no se hablaban, por ejemplo, el uso de preservativos en el sexo, ¿no? Que me trajo muchos problemas siendo católico como soy, de católicos que dejaron de defenderme porque terminaba diciendo, bueno, pero qué tanto problema si tenemos la confesión, ¿no? Para tanto pecado.
Pequemos que después se nos perdona nuestro pecado.
Exacto. Lo decía con humor, pero bueno. Lo cierto es que ahí reconecto con el Uruguay y reconecté con una gente que sigue siendo la gente que, bueno, que ha traído el Uruguay hasta estos días. Por ejemplo, gente joven de los 80, cuando salió Cero, Los Traidores, el, uh-huh, gran movimiento de los 86, sí, 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 del, sí, rock. Los y ahí reconecté, y desde ese momento, al 86, o sea, pasé un tiempo de un limbo de 4 años fuera de la órbita del Uruguay, conectado un poco con México, donde escribía para revistas y diarios, y después, hasta la fecha, 86, hasta el presente, he tenido la fortuna de poder escribir en medios visibles, como fueron, bueno, El País, El Día y ahora El Observador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me he dado cuenta un día, alguien me dijo, un uruguayo caminando por Chicago, un uruguayo que murió hace muchos años, principio de la década, bueno, sí, mediados de los 80, dice, el problema tuyo es que estás condenado a ser uruguayo, ¿no? Yo no sé si es una condena o una bendición, supongo que lo sabré el día que cierre los ojos, pero lo cierto es que para mí el Uruguay no es un lugar de nacimiento o una zona de alimentar una, eso que llamamos identidad, sino que es una forma de ser Eduardo Espina, es ser uruguayo, ¿te das cuenta? Entonces, sigo las noticias.
Pero de Estados Unidos, en tu localidad donde vivís, ¿sos el uruguayo? No.
Totalmente.
¿Sí?
Sí, como me dijo un uruguayo que es médico, hablas como tu acento con acento uruguayo para no olvidarte de que hablas inglés como uruguayo, ¿no? Y bueno, los médicos no, porque los médicos, digamos, sí, no, digamos, es fácil corregir el ejemplo, el acento y mejorar el inglés, pero yo lo he hecho casi de manera inconsciente a propósito, ¿no? Y eso es algo que todavía no he racionalizado completamente, ni tampoco tengo como prioridad hacerlo, ¿no? Pero claro está, con el paso del tiempo esto se ha hecho mucho más fácil porque tenemos las redes sociales. Bueno, yo no sigo redes sociales, no tengo ninguna red social por una razón de trato de evitar perder el tiempo, pero es más fácil seguir la realidad del Uruguay. Pero en una época tenías que recibir diarios, tenía que ir a una biblioteca donde llegaba el diario El País y a veces Búsqueda, fines de los 80, para saber qué estaba pasando en Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Y vos ahora, digamos, a través de esta columna en el diario El Observador, estás permanentemente, digamos, en contacto con el Uruguay, en un contacto diario desde hace tantos años, como un relojito, publicando tus artículos que de alguna manera te conectan, como en su momento pudo haber sido la música, ahora te conectan a otras realidades.
Y yo evito la política, no entro en ningún partido, habrás visto, uh-huh, por una razón de que, no voy a decir nombres, pero gente pesada del Frente Amplio me escribe conectándose muy bien conmigo con los temas culturales del Partido Colorado Blanco, entonces trato de evitar ese espacio de la discrepancia por temas que en el fondo pueden ser menores, porque nos podemos poner de acuerdo que el tema de la desigualdad, de la necesidad de que la educación, de que la salud sea para todos, nos ponemos de acuerdo en los temas éticos fundamentales. Entonces, ¿para qué vamos a discutir en cuanto a lo que podría ser la forma de llevarlo a la práctica o implementar el efecto de una determinada solución, ¿no? Entonces, yo no entro en el tema de política, lo que voy es temas, ¿no? Y ahí me escribe coincidiendo, no sé cuánta gente, la otra vez me escribió alguien del Partido Comunista diciendo lo sigo siempre, para uh-huh mí es un honor, dice, porque cuando hablamos de cultura y de música y de temas estamos totalmente de acuerdo, y me escribe alguien del Partido Colorado. Es decir, yo trato de, en la columna, no es que trate, me sale así, de lugar de generar un espacio de equilibrio a partir de ideas, ¿no?
Pero también
de discusión de ideas, de pensamiento crítico, que a veces el problema ese, de que la gente toma las cosas muy superficialmente y no te lee ni siquiera las frases que estás diciendo, ¿no?
Ah, bueno, eso lo ha alentado las redes muchas veces.
¿No? Muchas veces, sí.
Que en general se quedan con el titular o se quedan con los 140 caracteres y en definitiva no entraron al centro del artículo o a leerlo, y entonces empiezan una discusión a morir cuando en definitiva no leyeron.
Claro, y por ejemplo pasa otra cosa que es lo que yo llamo la interpretación fragmentaria. Es decir, escucho hoy sábado a Jaime Clara que dijo tal cosa, y Jaime Clara es así, digo, pero usted ya sabe que hace 20 años que está en la radio, me ha seguido. Hoy, por ejemplo, he recibido como 20 comentarios negativos respecto a mi comentario que escribí en relación a la Argentina actual, ¿no? Uh-huh. A mí me parece. Entonces, claro, alguien, pero le digo, usted se dio cuenta que hace 14 años atrás me acusaron de ser pro-argentino y de recibir dinero de Kirchner para promocionar. O sea, usted no me sigue. Estamos hablando de un pensamiento.
Es que en general te evalúan por lo último que haces.
Exacto, exacto. Y ese es un gran problema, ¿te das cuenta? ¿No? Es decir, ese es un, a todo nivel, un político comete un error y ya lo mataron, ¿no?
El otro día hablaba con Fernán Cisneros aquí en la radio, el crítico de cine. Una película fallida de Woody Allen podrá ser una película fallida, pero Woody Allen no va a dejar de ser el director que es.
Sí, sí. Bueno, yo tengo una muy buena comentario al respecto. Cuando saca el comentario, una crónica de García Márquez elogiando a Shakira, uh-huh, y dice, bueno, me parece que he demostrado que puedo escribir bien. Cuando quiero equivocarme, también lo puedo compartir con ustedes. Me pareció genial, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a veces uno tiene, digamos, Pero lo que decías antes, que respecto a que te juzgan por lo anterior, es terrible, porque no solo te juzgan, sino que lo ponen en las redes.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, el que recién llega dice, este piensa así o piensa...
Y ahí te escrachan.
Te escrachan, correctamente, ¿no?
Allá sos profesor universitario.
Sí. A punto de jubilarme. Me están invitando a que me jubile por una razón, pero no, tengo una energía todavía muy grande.
Sí, sí, se te nota.
Claro, porque el problema es que cirujanos, pilotos de avión, yo acabo de cumplir 65 años, te invitan a... Bueno, piloto no, de avión, después de los 65, fuera del avión.
Pero hay razones obvias.
Razones obvias, o cirujano, pero también...
También razones obvias,
claro,
pero
razones
vos...
Pero en la educación, lo que se piensa, y digo, no a nivel de, digamos, de la administración de la universidad, pero hoy en día los jóvenes piensan, ah, este es un viejo. Entonces, es raro esto, pero está pasando al revés. Ahora, como va a pasar con Biden... Que la gente no está, los jóvenes no piensan en la que puede tener 80 años. Fíjate una cosa, qué cosa interesante, la percepción del tema de la edad. Que los jóvenes son los que menos creen que Biden, que el tema de la edad de Biden, que lo van a votar, sea un problema. Pero en la universidad, por un tiempo, estaba esta idea, bueno, los jóvenes quieren a alguien, es decir, no se van a notar en su clase, y está pasando lo contrario. Y eso me ha dado, me parece a mí, si el cuerpo me lo permite, 10 años más de docencia, ¿no?
¿Pero qué materia das?
Yo doy todo lo que tenga que ver con la escritura, con el pensamiento de la escritura, literatura latinoamericana, pero me concentro no en el aspecto político-cultural, sino en el aspecto formal, lo cual me lleva a formar estudiantes que escriben muy bien, y tengo una ex estudiante, por ejemplo, que prácticamente se formó conmigo y su primer libro fue elegido uno de los mejores del New York Times.
¿Ya?
Y ahora saca el segundo y le han pagado una fortuna. Es decir, trato de formar cultural y formalmente en la escritura a los estudiantes, bueno, a partir de la literatura latinoamericana.
Está bien, a lo que voy es que, salvo razones intelectuales de deterioro que sean evidentes, que no es tu caso... Al revés, los años deberían jugar a tu favor.
Correcto. Ahora la percepción está cambiando, pero en ese momento, digamos, estoy hablando 5 años atrás, de pronto te dicen, empezás a recibir, a mí me bombardean con información, disfrute su jubilación. Entonces vos vas a abrir una carta y dicen, ¿qué le parece si se va a vivir a Tailandia, donde puede vivir en un pueblo por $1,500 por mes? Y uno dice, pero ¿cómo se enteraron de que yo tengo...? Se entera de todo el mundo hoy en día, sí, por sí. Todo, ¿no? Y claro, eso te dice, bueno, empezás... Y claro, de manera inconsciente dice, bueno, no ha pensado en quizás empezar a disfrutar la vida sin preocuparse de que tiene que corregir exámenes, ¿te das cuenta?
Que como están en todo, ¿eh?
Están en todo, ¿no?
Hay una película de Jack Nicholson que se llama Las Confesiones del Señor Smith.
Oh, me encanta, una de mis películas favoritas.
Bueno, que el tipo trabajó toda su vida, medio pelo, sí. En una compañía de seguros creo que era.
Una compañía de seguros.
Y lo jubilan de un día para el otro... Y el tipo queda perdido, no sabe qué va a hacer de su vida porque le rompe todas sus rutinas... Para mejor queda viudo, por si fuera poco, pero ese vacío y empieza a recibir ese tipo de sobrecitos, ¿no? Y qué hacer, y te termina comprando una casa rodante y se va a ver a su hija, ¿no? Que está en otro estado,
claro.
En otra ciudad. Pero digamos, pero esa sensación de cortar abruptamente con la rutina, de no estar preparado para la jubilación.
Claro, pero en mi caso eso no pasaría nunca, porque mi mundo es la escritura.
Claro.
O sea, yo veo la educación, por ejemplo, me levanto, tengo una energía extraordinaria para mi edad. Y son las 10 de la mañana y ya empiezo a pensar con una energía que debería concentrar en escribir 8 horas y la tengo que pasar, trasladar al lado de la educación. Llego a las 7 de la tarde a mi casa liquidado. Entonces veo que pasa el tiempo y veo, bueno, se me está yendo el tiempo y no puedo terminar mis memorias que las estoy escribiendo. Como voy por la página 200. Y digo, han pasado ya 3 meses y bueno, porque claro, te metes en todo este una especie de laberinto que es la educación, corregir, preparar la clase, ensayos largos de estudiantes, que si hago algo lo tengo que hacer en serio, me corrijo hasta la última frase. No solo eso, horario de oficinas con estudiantes, muchos de ellos indocumentados, a los cuales soy el mentor, o digamos, asesor. Y eso ya me afecta. Pienso, te estoy hablando de las minucias de un día a diario. Vamos a ayudarte para que puedas terminar la clase. Y llegás a las 6 de la tarde, que empezaste el día, lo repito, ya en la postdata de la vida, no lo digo yo, sino la medicina, y empezás a plantearte, bueno, ese tiempo libre, cualitativo, que los griegos llamarían el ocio creativo, que lo tengo, quizás lo debería emplear en otra cosa y no... Y por otro lado, está el lado moral... yo vivo en el estado de Texas, donde hay muchísimo para hacer, y sobre todo muchos hispanos que si uno no los apoya, ¿quién? Entonces digo, no, tengo que hacerlo yo. O sea, y eso es lo que me motiva, y he pasado gran malos momentos de salud últimamente, pero digo, no, me tengo que curar porque Johnny García, vamos a poner un
sí, sí, sí,
para no mencionar a nadie, está esperando y dice, ¿cuándo el profesor va a venir a ayudarme para poder hacer esto? Porque el padre quizás lo abandonó, vive solo con la madre trabaja 14 horas limpiando, te estoy dando un caso con otro nombre, pero un caso real, 14 horas limpiando baños en un hospital, vos te imaginás baño en un hospital, digo, porque te podés contagiar cualquier enfermedad, para que su hijo termine la universidad, no, yo tengo que, no me puedo quedar en mi casa escribiendo un poema o un ensayo, ¿no? Y bueno, entonces eso lo traslado al fin de semana, sábado y domingo, en los cuales dedico todo el tiempo en este momento a escribir, ¿no?
¿Y esa escritura pasa entonces por tus memorias? ¿Ese va a ser tu próximo libro o no? ¿Estás con algún otro proyecto?
Estoy con tres proyectos. Estoy escribiendo este libro que se llama, que es mi memoria, que es toda muy, muy, con mucho humor. No hay nada. Así, todas las cosas malas que me pasaron, la perspectiva es esa. Y muy pocas veces el que se escribe su autobiografía trata de presentarse como la vida es mágica, ¿no? Hasta en los momentos que te sacan un tumor, uh-huh, y que vas al médico y dices, me parece que puede ser cáncer muy grave. Y uno sale de ahí diciendo, ¿por qué la vida es tan rara? ¿Qué ganas de comerme un flan que tengo? Si estoy tan grave, me voy a comer el flan.
Claro.
Y entonces esa es la línea. Y el otro es un libro sobre Estados Unidos, que es mi visión de haber recorrido Estados Unidos en un ómnibus. Y me doy cuenta ahora que debería haberlo hecho antes, porque también tiene muchas observaciones. Y el tercero, estoy escribiendo el segundo volumen de Historia Universal del Uruguay a partir del año 2020, de estos últimos. El primero anduvo muy bien, vendí unos cuantos ejemplares, pero ahora le voy a dar otra línea, que va a ser la línea a partir de mi mirada, ya no como alguien de 40 años, sino alguien como más bien 20 años después de haber sido otro tipo de uruguayo, ¿no? Es decir, uruguayo en cuanto a edad, ¿no?
¿Y cómo lo ves desde Estados Unidos a Uruguay?
Yo lo veo muy positivamente, aunque parezca increíble, ¿no? Es decir, hay un tema que es el tema demográfico. Cuando vos tenés 80 millones de pobres, como en México, vos decís, esto no lo vamos a ver nunca cambiar. Pero vos te pones, yo pongo el ejemplo, hay barrios como en Detroit, donde vivían 3 o 4 millones de personas y en 6 o 7 años le cambiaron la vida. Nosotros somos 3 millones y medio. Esto no se necesita demasiado magia. Se necesita, me parece, una especie de acuerdo nacional para ver.
¿Por qué no lo hicimos antes si es tan fácil?
Bueno, Jaime, parece que estamos teniendo una conversación de una pareja cuando se está por separar. Que dice, pensar que era tan grande el problema y lo venimos a encontrar justo cuando estamos firmando el papel del divorcio. Yo creo que eso, lo que vos decís, que lo decís muy lúcidamente, tiene que ver con el ser uruguayo. Es decir, como, lo veía el otro día con Tavares, el partido, digamos. Yo, ¿sabés qué fue? Es una cosa interesante, cuando Uruguay pierde con Perú en el año 2009, junio del 2009, día de mi cumpleaños, el peor cumpleaños de mi vida, me tengo que tomar un Valium 20, dos Valium 10, porque estaba liquidado. Perdemos en Perú con un equipo pésimo, Perú que iba último. Y yo al otro día escribí, digo, Tavares tiene que seguir que vamos a ganar en Ecuador. Y bueno, Tavares me lo dijo personalmente. Pero volviendo al tema, es el Uruguay de hoy. Fíjate que vamos perdiendo con Perú. Y hace un cambio faltando un minuto. Y este es el Uruguay. Parece como que tenemos que estar con el agua al cuello como estamos ahora, habiendo dejado pasar. Y no me refiero a partidos tradicionales y el Frente Amplio. Me refiero a que todo el país, en determinado momento, entró una especie de hipnotismo creyendo que el mundo éramos nosotros. Y de pronto decimos, momento, ha pasado una oportunidad. Pero al mismo tiempo, por la situación demográfica del Uruguay, por la calidad de su gente, me parece por el menos por ciento, cada vez menos por ciento que todavía tiene pensamiento crítico, pero es mucho, muy alto comparado con respecto a América Latina, las capacidades de la posibilidad de revertir la situación en poco tiempo es muy alta. Sobre todo, lo repito, porque se ha visto en ciudades, países donde una población, un grupo de 3 millones y medio de personas, es decir, en 5 años se puede hacer grandes transformaciones, ¿no? Sobre todo porque aparte el Uruguay no es, por ejemplo, la Argentina, que vas a Salta y encontrás territorios, digo, muy difíciles de llegar. Vamos a poner un término de Sarmiento, la civilización. Pero aquí, ¿por qué no podemos tener escuelas modelos en Rivera? en San José. Sería una cosa que te das cuenta que viene alguien y dice, pero esto como, ¿por qué? Es lo que la gran pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes?
Sí. ¿No? Eduardo, y un tema que a mí siempre me obsesiona y los oyentes saben que se los hago al 80% de los intelectuales que vienen a este programa. Desde la cultura, desde la literatura, si querés, que es más tu palo, ¿se puede incidir en la ficción o son caminos paralelos que no se cruzan?
No, yo creo que sí. O sea, yo trabajo, por ejemplo, a mí me gusta llamar, yo hago planes de alfabetización con mis propios estudiantes que están haciendo licenciatura en una universidad donde la tecnología es una de las mejores del mundo, pero al mismo tiempo el acto de aprender a leer con atención es un acto de la inteligencia que fomenta absolutamente todo, es decir, tu forma de ver la realidad. Yo creo que en Uruguay, y el gobierno que sea, va a tener que implementar grandes cambios respecto a cómo motivar la lectura. Siempre volvemos al mismo ejemplo. Gente como Steve Jobs, como Bill Gates, que se toman como modelos del éxito, leen hasta 4 o 5 libros por semana. Es decir, no son improvisados que están jugando todo el tiempo en la computadora. Bill Gates viaja, dice que casi con humor, solo llevo camisetas, calzoncillos y libros cuando viajo. Y es el hombre más rico del mundo. A lo que voy es que si no activamos el mecanismo de la autocrítica a través de la lectura, vamos a tener una generación muy larga, digamos de varias décadas, de gente que puede jugar a la última versión de FIFA, pero no te va a saber leer a Onetti, ni siquiera va a recordar el himno nacional. Me parece que ahí está dormido el país, está dormido, y lo repito, ante una situación ideal. Yo siempre tomo el modelo digamos... no sé, habría que consultar a las editoriales, pero el alcance del libro, o como hacen en China o Finlandia, obligar al estudiante para poder terminar el año, tiene que hacer un reporte de los libros como Finlandia, como Noruega, que aparecen entre los países más alfabetizados, críticos y racionales del mundo, ¿no?
Me importa un concepto que dijiste al pasado y no quiero perderlo. ¿Por qué, por tu caso personal, consideras que las redes sociales son una pérdida de tiempo?
Yo no digo que sean una pérdida de tiempo. Yo creo que sí es, más que una pérdida de tiempo, prefiero usar la palabra distracción, ¿no? Y la palabra distracción puede ser muy peligrosa en todos los aspectos. Un médico comete una distracción, se le muere el paciente. Un piloto le erra la pista y se dio contra otro avión. Y la distracción, en este caso, es una distracción simultánea y a largo plazo. Todos viven distraídos. No tuve tiempo de leer. No tuve, o sea,
de corregir
nada, ¿no? Y entonces eso se ha instalado en la realidad, pero al mismo tiempo, a diferencia de lo que creen muchos expertos, si la persona puede vivir con las redes sociales, mis hijos que tienen 20, están en los 20 años recién, las manejan muy bien, pero al mismo tiempo eso está apoyado por lecturas, leen, están muy bien informados. El problema es cuando las redes sociales son las que crean el vacío de la distracción. Vivo para las redes sociales, dependo de las redes sociales. Yo lo repito, no lo hago porque me parece como una cosa de diferencia. Por ejemplo, me escriben los lectores y le respondo. Hay gente que me responde, me manda un largo correo diciendo usted hizo esto, me gustó la idea, y le respondo del mismo tamaño. Y las redes sociales solamente es un pensamiento fragmentario.
Sí, tal cual.
Que lo único que decís, bueno, está lloviendo mañana. Entonces yo creo que eso se ha transformado, en lugar de ser una especie de guía, que era la forma como leíamos, una lectura racional, lineal, basada en consecuencias lógicas, ¿no? Hoy en día es todo espasmódico, ¿no?
Tal cual.
O sea, alguien tiene tos, escupa y dice, qué mal educado, Jaime, sí, claro, sí, pero sí. No se dio cuenta que estoy enfermo, que yo soy un señor. Y entonces te toman eso como la parte mínima por el todo. Y entonces la versión que tienen de la realidad, de su familia, de sí mismo, es totalmente distorsionada.
Tal cual. Eduardo, ha sido un gusto recibirte.
No, Jaime, siempre un gusto estar acá.
La gente lo puede leer en El Observador todos los días, tiene allí su columna de sótano, allí está su mail, se le puede escribir en el sentido muy abierto, y como él dice, él responde siempre. Así que te leemos, te seguimos leyendo y estamos atentos a todo lo que haces. Y bueno, algún día tendrás que hacer algún sacrificio y despertarte temprano o trasnochar para conversar alguna mañana.
No, gracias. Realmente, vos sabés que ahora me estoy levantando más temprano.
Ah, bueno, está muy bien.
Una invitación al diálogo. Y me quiero disculpar porque he estado las últimas 3 semanas por el tema de la voz con un principio de neumonía, lo cual me llevó esto, y me gustaría terminar con esto, en el mundo que vivimos de las redes sociales, principio de neumonía. decir, cuando me dijo, ¿qué es un principio? ¿Recién empezó? ¿Ya empezó? La terminología vaga llega incluso a las cosas médicas, ¿no?
Bueno, y en ese sentido nos damos un abrazo. Eduardo Espina, gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Eduardo Espina, periodista radicado en los Estados Unidos, pero con su cabeza siempre en el Uruguay, estuvo aquí en Sábado Sarandí.